Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio Las Moradas, producido por Formación y Capacitación AC FOCA desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos con ustedes todos los martes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 de la tarde con temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Muchos saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas, aquí en la frontera con Tapachula y Guatemala, también nos sintonizan en esa parte fronteriza y a través de internet en Colima, Coatzacoalcos, Mazatlán y creo que hasta ahí llegamos. Y esperemos que muy pronto también nos escuchen por antena por esta radio maravillosa de Altavoz Radio. Y bueno, el tema de hoy, ustedes saben, este es un programa de revista donde tenemos varias colaboradoras internacionales y nacionales que nos dan su enfoque feminista desde los diferentes países y las problemáticas a las que se enfrentan y confrontan las mujeres en diferentes partes del mundo. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde Imumi, desde la Ciudad de México, también con Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA AC y con la colaboración semanal de Elena González desde la capital de Europa, Bruselas, Bélgica. También de Mariana Ríos desde Argentina y ahora nuestra nueva integrante Viviana Valdés desde Paraguay. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos a ir con una pieza musical. Estás escuchando Las Moradas.
Couldn't be much more full heart. Forever trusted who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I want to say.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Les recuerdo nuestras redes sociales son FOCA AC a través de Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web. Ahí nos pueden dejar sus sugerencias, algún tipo de información que necesiten. Estamos ahí para servirles. Y bueno, nos vamos a ir ahora con Erika Vázquez, con el Internacional a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas en México y en América Latina. Después nos vamos directamente con Mariana Ríos hasta Argentina. Después nos vamos hasta el programa Salud Integral, después con Elena González. Y para ir cerrando, nos vamos a ir con Género y Migración. Y luego regresaremos para comentar toda la información que nuestras expertas feministas, activistas en las diferentes partes de este planeta nos mandan sus cápsulas informativas y sus reportes informativos. Muchísimas gracias. Vámonos con ellas, con toda esta información increíble que tienen para ustedes. Y regresamos.
El derecho a la verdad es una invocación, sino acaso una súplica de familiares de aquellas víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, secuestro de menores o torturas que exigen saber qué sucedió o dónde están. Las naciones del mundo conmemoran el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. La memoria de aquellas personas que sufrieron violaciones graves, asistemáticas y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad. Un 24 de marzo de 1980, el monseñor Óscar Arnulfo Romero es asesinado por denunciar activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador. Sus acciones serán reconocidas por la comunidad internacional como un firme impulsor de la verdad.
Thank you. Erika Vázquez, nos comenta.
Con información de El País. La protección de los derechos humanos sigue sin estar entre las prioridades de los mandatarios latinoamericanos. La violencia, la impunidad, los límites a la libertad de expresión y la discriminación de las minorías no solo no se redujeron, sino que se intensificaron en la región. Según el último informe anual sobre la situación de los derechos humanos por Amnistía Internacional, algunos gobiernos como Paraguay, Colombia o Puerto Rico recurrieron el año pasado a tácticas represivas como el uso indebido de la fuerza para silenciar las críticas. La región sufre un aumento alarmante del número de amenazas o ataques contra quienes defienden los derechos humanos a los periodistas. La impunidad sigue siendo la norma general y el factor clave en los países con más homicidios, como Honduras, El Salvador, México, Brasil o Venezuela. La violencia ejercida contra la comunidad LGTBI, mujeres e indígenas continúa agravándose y la región mantiene la tasa de violencia no conyugal contra las mujeres más altas del mundo. El deterioro de los derechos humanos en la región no se tradujo, sin embargo, en una caída del activismo social. Buenos ejemplos son las manifestaciones masivas en Argentina contra la desaparición del activista Santiago Maldonado o el movimiento social Ni Una Menos, que denunció los feminicidios en varios países de la región. En México, la violencia aumentó en todo el país, la cifra de homicidios asciende a los 42.583 personas, es decir, 117 casos diarios. Las desapariciones forzosas, también como implicación del Estado como perpetradas por agentes no estatales, sigue siendo una práctica habitual alentada por la impunidad. Las detenciones arbitrarias por fuerzas de seguridad siguen derivando de torturas e incluso en ejecuciones extrajudiciales. Los derechos fundamentales como la libertad de expresión o de reunión sufrieron un grave retroceso en Venezuela. Más de 50 emisoras de radio fueron clausuradas y al menos 120 personas perdieron la vida en protestas multitudinarias. Los derechos políticos también han sido constantemente vulnerados. Cientos de personas sufrieron detenciones arbitrarias y los disidentes y defensores de derechos humanos fueron recluidos en condiciones extremadamente duras. En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas y activistas por los derechos humanos siguen siendo quienes más sufren de violencia entre el Estado y las guerrillas colombianas. Las estadísticas oficiales del país no muestran reducción de la violencia contra las mujeres y niñas, y en especial la sexual.
Les habla Mariana Ríos desde Argentina para México, haciendo la cobertura de género. Hoy les voy a traer una noticia que es histórica para la Argentina y que ha sucedido en diferentes partes del mundo también. Pero bueno, vamos a conmemorar a 46 años del golpe de Estado, el Día de la Memoria. El gobierno argentino conmemora por separado en diferentes puntos de la región del país. Marchas multitudinarias, entre ellas de diferentes diversidades políticas, hacen conmemoración a lo que sucedió el 24 de marzo hace 46 años atrás. Les quiero traer una historia que tal vez no la conocen. Las madres de Plaza de Mayo reclamaron la aparición con vida de sus hijos desaparecidos en esta fecha de la dictadura. Una de las cosas que se les ocurrió fue poner unos pañuelos blancos. Pero esos pañuelos blancos no son cualquier pañuelo blanco. Eran los pañales que se usaban en ese entonces, que eran de tela de sus niños. Entonces, como manera de pedido, han puesto estos pañales doblados en sus cabezas y muchas veces han escrito, no todas, el nombre de sus hijos y la frase aparición con vida de la persona que estaban buscando. Así que es muy importante recordar a que nunca más suceda esta dictadura, este horror de desaparición de personas por pensar diferente, por un gobierno plural en donde todos tengan palabra y no al terrorismo y a la desaparición. Bueno, les deseo que estén muy bien desde México y toda Latinoamérica. Los abrazo bien fuerte. Mariana Ríos desde Argentina.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola de nuevo. Hoy desde el área de Salud Integral y Género queremos platicar sobre el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y para la dignidad de las víctimas. Primero que nada, queremos decir que este derecho en específico nos parece de suma importancia, y eso no implica que le reste importancia al resto. Pero creemos que debido a la situación actual de nuestro país y a la impunidad a la que nos enfrentamos, no debemos de quitar el dedo del renglón con respecto a las exigencias sobre saber qué, cómo y cuándo se violentaron los derechos humanos de las víctimas. Estamos de acuerdo con que merecemos y necesitamos respuestas como una forma de sanación, tanto individual como colectiva, pues consideramos que el silencio y la omisión solo engrandecen la llaga que las violaciones a los derechos humanos generan. Asimismo, creemos que es sumamente importante promover la memoria de las víctimas de las violaciones graves de los derechos humanos, porque en la memoria reside la resistencia, pues nos negamos a olvidar y, sobre todo, ignorar aquello que nos marcó como comunidad y como individuos. Por último, hacemos hincapié en que no solo debemos de hablar y exigir verdad, sino también debemos hablar y exigir justicia, en todos y cada uno de los casos.
Desde Bélgica, la capital de Europa.
Las autoridades belgas presentaron este mes de marzo un dispositivo de alarma instalado en una pulsera para prevenir la violencia en las relaciones de pareja. Se la llama Alarma Anti-Rapprochement y tiene un botón del tamaño de una moneda de euro y con solo presionarlo unos segundos la policía recibe la alerta. Gracias a un sistema de Bluetooth y una aplicación instalada en el teléfono móvil de la víctima, la policía ve directamente que se trata de una urgencia y puede identificar a la víctima, oír lo que ocurre, geolocalizar a la persona y enviar una patrulla. La ventaja de este sistema de alarma es que es rápida y discreta. Es un útil muy importante para luchar contra las violencias. La policía belga registra cada año más de 20.000 denuncias y esta es una manera de luchar contra los asesinatos de mujeres. Este sistema se probó en Gante en 2019 y se realizaron dos detenciones. En menos de 10 minutos, la policía estaba en el lugar para dar seguridad a la víctima y a sus hijos. Las víctimas son principalmente mujeres con edades de entre 30 y 40 años y los acosadores son siempre hombres. Durante la evaluación y el estudio de esta pulsera, se ha visto claramente que cerca de 9 mujeres sobre 10 se siente mucho más en seguridad gracias a esta alarma. También se ha comprobado que después de 6 meses, más o menos como media, la alarma ya no es necesaria. 70% de víctimas no volvieron a denunciar, lo que podría indicar que la pulsera tiene un efecto disuasivo según las autoridades. ¿Cómo obtener la pulsera de alarma? Para poder beneficiar de esta alarma, de esta pulsera, hay que dirigirse a la policía o a un servicio especializado en la problemática de la violencia de pareja. Después de una evaluación de los riesgos y la gravedad de la situación, de observar el perfil del sospechoso, el compañero o ex compañero, el juzgado es quien decide y toma decisiones con respecto a la pertinencia o la no pertinencia de conceder la pulsera. Desde primeros del mes de marzo, el sistema de alarma de esta pulsera funciona en Flandes Oriental y Occidental con 490 pulseras actualmente disponibles. Habrá que esperar al 2023 como muy tarde para que el sistema llegue a todo el país. Precisamos que la pulsera es una de las medidas llevadas a cabo dentro del Plan Nacional de Lucha contra las Violencias de Género Plan 2021-2025, coordinado por la Secretaría del Estado para la Igualdad de Género y la Igualdad de Oportunidades y la Diversidad, y que tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las víctimas, permitiendo prevenir rápidamente los servicios de ayuda e intervenir inmediatamente. Se ha comprobado que existe una relación entre el feminicidio y el acoso. Ese riesgo es particularmente alto para las exparejas que han sido víctimas de violencia durante la relación. El riesgo de violencia física es más importante si el autor de acoso es un excompañero. El 81% de las mujeres que han sido acosadas por el excompañero han sido víctimas de violencias físicas cometidas por el acosador. Los acosadores que acorralan a sus excompañeras son en realidad mucho más amenazantes y más violentos que los acosadores que acorralan a una persona que no ha sido su compañera sentimental. Bélgica contabiliza ya 7 feminicidios en los 3 meses que llevamos de año. Por eso es indispensable que la pulsera sea identificada como un medio dentro del cuadro político global de lucha contra las violencias y los feminicidios. Toda intervención debe tener como preocupación principal la seguridad, las necesidades y los derechos de las víctimas, y eso incluye los hijos e hijas. No olvidemos que las violencias pueden continuar durante un tiempo después de una separación o un divorcio. Precisamente, un estudio realizado por la Federación Wallonia-Bruselas indica que el 79% de mujeres víctimas de violencia en las relaciones de pareja siguen sufriendo violencias después de la separación. Incluso esto puede durar más de 5 años. Las violencias posteriores a la separación a veces son físicas, pero esencialmente son de tipo psicológico y moral. También se ha constatado que los autores de violencia siguen amenazando a las víctimas, incluso con amenazas de muerte. Por eso es tan importante tener en cuenta todas las medidas de evaluación y de riesgos, sobre todo por la enorme probabilidad de reincidencia de estas violencias y de feminicidios. La reforma del derecho penal sexual, propuesta por el ministro Vincent Kankenborn, será votada en el Parlamento esta semana. Mientras tanto, ya se han abierto 6 centros de ayuda a las víctimas de violencias sexuales y se prevé que se abrirán otros 4 centros más en los próximos meses. Para Las Moradas, desde Bélgica, Elena González.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Recuerda que si estás huyendo de tu país, tienes derecho a solicitar la condición de refugiada en México. Si eres mujer migrante y necesitas información, comunícate a los siguientes números. En Comitán, 963-147-6836 y en San Cristóbal de las Casas, 967-103-0209. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, mi nombre es Keral Riera y colaboro en Formación y Capacitación AC en el Programa de Género y Migración de San Cristóbal de las Casas. El día 24 de marzo se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Es por eso que queremos mencionar las graves violaciones de derechos humanos en las estaciones migratorias. Las estaciones migratorias son espacios donde permanecen personas migrantes que se encuentran en situación irregular hasta que se resuelve su situación migratoria. Esta detención implica entornos torturantes, ya que las personas migrantes que están dentro de la estación viven muchas violaciones de derechos humanos. Violaciones a la no información, a una alimentación inadecuada, a no tener un espacio de aire libre ni un espacio recreativo. Pero también es importante mencionar que a partir de una ley teóricamente de protección a los niños, más se vulnera los derechos de la familia, porque se propicia de manera muy grave la separación familiar de padres e hijos. Las mamás con los niños separados de sus papás los llevan a un espacio de albergue, donde igual es vulnerado el derecho a la libertad, entre otros, y a la separación con sus papás. En estos espacios hay una persecución constante y esto puede conllevar a la depresión emocional y física. Desde FOCA también tenemos conocimiento que en algunas estaciones ha habido casos de tortura sexual, que eso para nosotras es muy grave. Queremos que se conozca que hay una injusticia dentro de las estaciones migratorias.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Senadora presenta iniciativa para mantener eufemismos. La senadora Berta Carabeo presentó una iniciativa para cambiar el nombre de las estaciones migratorias por centros de protección humanitaria, mientras que el comisionado del Instituto Nacional de Migración las llamó albergues durante una reunión que sostuvo hace unas semanas con las y los senadores de la Comisión de Asuntos Migratorios. Es importante recordarle a la senadora Berta Carabeo que cambiarle el nombre a las estaciones migratorias, donde se ha documentado las condiciones inhumanas que viven las personas migrantes detenidas, no garantiza la protección a sus derechos ni mejoras en las condiciones en las que las tienen. Por el contrario, oculta y perpetúa las condiciones de detención de las y los migrantes. Se espera que esta iniciativa no tenga eco. Caravana de madres de migrantes centroamericanas llega en mayo. La organización Movimiento Migrante Mesoamericano anunció que el 1 de mayo nuevamente las madres de personas migrantes centroamericanas recorrerá el país en busca de sus familiares y llamará a las autoridades a frenar la política migratoria que criminaliza a la población migrante, así como respuestas ante la desaparición de sus familias en territorio mexicano. Tras la pandemia, la caravana que cada año recorría el país fue suspendida 2 años. Relatora de la ONU habla sobre la violencia contra las mujeres migrantes. En el contexto del Día Internacional de las Mujeres, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, señaló que la migración es un fenómeno de género y llamó a los estados a atender la migración, el desplazamiento y la solicitud de protección internacional desde una perspectiva de género. Bajo título 42, Estados Unidos expulsa a niñez. Desde marzo de 2020, cuando la administración de Donald Trump puso en marcha la política Expulsiones bajo Título 42, se han expulsado desde Estados Unidos a 2.556 niñas, niños y adolescentes de México, Brasil, Nicaragua, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. En días pasados, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos canceló la aplicación de esta política para la niñez y la adolescencia no acompañada, pero se mantiene para las personas adultas y niñas, niños y adolescentes con sus familias. La política Título 42 fue puesta en marcha con el pretexto de la pandemia por COVID-19, argumentando motivos de salud pública, pese a que expertas y expertos en salud estadounidense han señalado que la medida no tiene un impacto en la salud, sino restringe el asilo para las personas y las regresa a contextos de violencia. El gobierno de Estados Unidos trata diferente a solicitantes de asilo de Ucrania y Centroamérica. Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos permitió la entrada de personas provenientes de Ucrania a través de la frontera con México, brindándoles la oportunidad de solicitar asilo y esperar en territorio estadounidense, mientras que miles de personas de Latinoamérica, África y el Caribe que esperan en la misma frontera son rechazadas diariamente o regresadas a México a través del protocolo Quédate en México a esperar sus trámites de asilo o simplemente son expulsadas bajo Título 42 sin la posibilidad de poder solicitar asilo. Se cumplen 2 años de la política Título 42. Diversas organizaciones y redes de organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y México se pronunciaron contra la permanencia de las expulsiones bajo Título 42 que la administración Biden ha mantenido, negando la oportunidad de solicitar asilo a las personas con necesidades de protección internacional que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. Esta política tiene sus raíces en el racismo. Los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realizan acciones discrecionales, pero de acuerdo con abogadas y abogados de asilo, ha habido un bloqueo sistemático de protección a personas negras y morenas. Estados Unidos ha impedido la entrada de aproximadamente 1.7 millones de personas con necesidades de protección internacional. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas, y bueno, toda esta información tan interesante de nuestras compañeras colaboradoras en este espacio de Las Moradas, siempre haciendo incidencia, al mismo tiempo es formativo y al mismo tiempo informativo. Y bueno, este espacio radiofónico nos da esa oportunidad de podernos acercar a sus comunidades, en sus ciudades, en su casa, por Spotify, por todas las formas posibles que podemos estar en las redes sociales. Entonces, bueno, espero que les haya gustado toda esta información que nuestras compañeras nos dieron el día de hoy. Y también mencionar que las dos piezas musicales que pusimos, pues bueno, también la música es parte de la educación. Y la primera melodía estuvo a cargo de Metallica con la Sinfónica de San Francisco. La última pieza que tenemos es Calle 13 con Latinoamérica, que realmente esta pieza musical es muy significativa, realmente cuenta una historia de cómo funciona América Latina, y en verdad que América Latina es maravilloso, sus colores, sus olores, y eso no se puede comprar. Entonces, creo que para cerrar el programa de hoy, nos vamos a ir precisamente con ese mensaje que tiene de Calle 13, Latinoamérica. Nos vemos hasta la próxima, ha sido todo un placer, espero que les haya gustado a través de la 101.1 FM, Altavoz Radio Tapachula, y por nuestras redes sociales a través de Altavoz Radio por internet. Nos vemos hasta la próxima. En conducción, Carolina Damián; en controles técnicos, Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira. Nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente fin de semana.
Soy Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando...
Esta fue una producción de Formación y Capacitación AC para Altavoz Radio.